Hello and welcome to the audio ministry of Pure Heart Christian Center. We are located at 12236 Southwest 128th Street near the Tamiami Airport in the Kendall area. I want to invite you now to join our lead pastor, Dennis Penton, as he dynamically shares another life-transforming message from God's Word.
Padre, yo pido en esta mañana que cuando entremos en tu palabra, que tú nos des sabiduría y entendimiento, que tú nos ayude a aplicar lo que estamos al leer, Padre, que no solamente seamos hoy personas que están buscando nueva información, sino que seamos aquellos que se prestan a buscar la verdad. Ayúdanos, Señor, a aprender de el apóstol Pablo en sus viajes, en su corazón, para ver la salvación de almas. Ayúdanos también a tomar esa clase de interés en las personas que no te conocen. Pedimos, Señor, por estos asientos vacíos. Pon una mano en esos asientos vacíos, hermano. Pedimos que tú llenes este lugar. Sabemos, Señor, que tú tienes un plan con esta iglesia. Sabemos, Señor, que queremos mudarnos de aquí, pero que parte del plan tuyo es llenar el templo ahora, llenar la iglesia ahora. Y pedimos que tú nos ayudes, Señor, que tú nos ayudes a trabajar junto contigo en ganar más personas al reino tuyo. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Quiero que miren sus Biblias hoy, esta mañana. Vamos a mirar, estamos continuando el libro de Hechos 17, estamos ya hemos pasado la marca de la mitad del libro de Hechos. ¿Cuántos de ustedes han disfrutado ese estudio en Hechos? A mí me encanta. Bueno, gracias, Yanni. Yanni y yo hemos disfrutado del libro de Hechos, el estudio. Ah, bueno, nadie levantó la mano, solamente Yanni levantó la mano, así que... así que está bien. Ok, mi esposa, aquí tres personas. Pero aprendemos mucho del libro de Hechos, especialmente aprendemos cómo la iglesia antigua operaba. ¿Qué hicieron ellos para tener tanto éxito? Especialmente en un contexto tan hostil donde ellos estaban viviendo. Porque hoy en día es popular ser cristiano, posiblemente en este país, no en lugares como Siria o lugares como Irán o Irak o el Medio Oriente, no es popular. Pero la popularidad de ser creyente en aquellos días muchas veces costaba su vida. Y quiero que tengan eso pendiente, que aún estaban siendo amenazados con su vida, ellos tomaron el riesgo de seguir a Jesús. Y eso nos habla del gran compromiso que ellos tuvieron a la causa de Cristo. Amen. Y la pregunta aquí natural que uno se hace naturalmente, ¿tengo yo esa clase de compromiso? Especialmente vamos a ponerlo porque algunas veces no podemos pensar algo que ha sucedido hace 2000 años casi. No podemos relacionarnos, pero sí podemos relacionarnos ahora mismo con lo que está sucediendo en el Medio Oriente. En lugares, en países como Nigeria, en Siria, en Egipto, donde si tú eres cristiano, muchas veces te marcan y muchas veces te matan. Y si no te matan, okay, te amenazan a tu propia familia. Si tú no renuncias a Cristo, te matamos o violamos a tu esposa o tu hija o matamos a tu hijo delante de ti. Imagínate, no quiero que ustedes se sientan convertir esto en algo negativo, pero esto es la realidad del mundo donde vivimos. Vivimos en un mundo donde terribles cosas están sucediendo a las personas de fe. Y cuando tú y yo vemos eso, nuestra respuesta debe ser dos cosas, debemos responder en dos maneras. Debemos de orar, como dice la Biblia, por la iglesia que está sufriendo. Y debemos de... también evaluar nuestra propia vida. Señor, yo tengo esa clase de compromiso. ¿Por qué? Porque en este país hay tanta falta de compromiso a la causa de Cristo. Es como si tuviéramos miedo comprometernos. Y es como si tuvimos que escoger, y hay, en cierta manera, hay un nivel tan, una indiferencia a las cosas del Evangelio. Y eso no era así la iglesia antigua. Y vamos a ver hoy, vamos a comenzar, y simplemente para que ustedes sepan que dejamos la mitad del capítulo 17, cuando Pablo había viajado a Tesalónica y después ahora a Berea. En el versículo 10 al 12 no lo vamos a leer, pero mira lo que dice aquí al 11, dice que la gente, el pueblo de Berea, eran más abiertos de mente que aquellos en Tesalónica. Y ellos escucharon el mensaje. Dejamos, la última vez hablamos sobre la mente abierta que la gente en Berea tenía. Mucha gente hoy valoran lo que es tener una mente abierta, ¿verdad? Tú tienes que tener una mente abierta. Pero ten mucho cuidado, porque para mucha gente tener la mente abierta significa para ellos, okay, especialmente en las universidades, entre profesores, lo que eso significa es que tú tienes que tener una mente abierta a las ideas que yo voy a compartir con ustedes, pero yo no voy a tener una mente abierta a lo que tú vas a compartir conmigo. ¿Por qué? Porque para muchos profesores, para muchas universidades, okay, ellos no tienen la mente abierta que ellos esperan que de lo que es la población de los estudiantes. Y eso es algo que es bien desafortunado, porque eso es lo que está afectando y está creando lo que es una población de personas que han perdido su fe. Cuando yo hice mi maestría hace unos cuantos años, el tesis de mi maestría se trataba con los estudiantes que se desconectan del Evangelio, que fueron criados en el Evangelio, pero que cuando entran al colegio, después de 4 años de universidad, han perdido una gran porción, han perdido su fe. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que le están enseñando, la gente le dice, tú tienes que tener tu mente abierta, y en sugerir que tú tienes que tener la mente abierta, están sugiriendo que tú tienes la mente cerrada ahora. Okay. Pero cuando tú tratas de combatir eso o debatir eso, afecta tus grados, afecta tu posición en el colegio, y es bien difícil ser que un creyente comprometido en muchas universidades, porque tú tienes que jugar el juego, tú tienes que decir que sí a todo lo que ellos te dicen, y eso no es tener la mente abierta. Eso no es tener la mente abierta. Por eso yo les sugiero, yo sé que hay muchas buenas universidades, por los padres que tienen niños que están en la universidad o que están entrando, yo les sugiero que si está en tu poder, porque los niños ya cuando tienen 16, 17, 18 años, ya ellos piensan a pensar de cierta manera, y la influencia de un padre empieza a disminuir. No que tú no paras de tener influencia, sino que ellos van a hacer muchas veces lo que quieren hacer. Pero sería bueno nosotros como padres orar, Señor, y tratar de influenciar lo que ellos escogen, un colegio que no va a ir en contra de sus creencias cristianas. Señor, hijo, hija, ¿por qué no consideras ir a una universidad cristiana? No porque tú vas a estudiar teología necesariamente, aunque sería algo bueno y bonito y bello, pero ¿para qué? Para que tu fe no sea atacada y probada en el sentido que muchas personas sienten en la universidad secular. Amén. Bueno, yo no voy a hablar sobre eso, pero simplemente como estamos en el tema, déjame seguir. Lo importante es que sí, tenemos que tener la mente abierta, pero eso trabaja de dos vías. Yo abro la mente, mi mente, las ideas tuyas, pero tú también tienes que abrir tu mente, las ideas mías. No puede ser solamente de una vía. Y la realidad del caso es que muchas personas dicen que son abiertos de mente, pero no. Y ahora, hay muchas personas, lo interesante de que hay muchas personas que son sumamente inteligentes, que son los académicos de nuestra sociedad, pero que tienen la mente cerrada. Y la verdad es que tú no puedes recibir la verdad si tu mente está cerrada. Y estamos estudiando Romanos durante en los miércoles, y uno de los versos que estamos estudiando es que simplemente en observar la naturaleza, tú puedes llegar a la conclusión que hay un poder más grande que de nosotros. Que hay un diseño inteligente, que hay un creador. Okay. Y eso requiere mucho menos fe que pensar que todo vino a través de una gran explosión y evolución. Eso requiere mucho más fe, pero eso es lo que nos enseñan, ¿verdad? Pero la realidad del caso es que mucha gente tiene la mente cerrada cuando viene al caso de entender y de buscar la verdad. Es como si vivimos una sociedad que la verdad ya no importa. La verdad no importa, y la verdad tuya es diferente que la verdad mía, y todos podemos tener diferentes verdades, y eso va en contra lo que es lógico, lo que es razonable. Okay. Entonces, lo importante es que a través de los años, especialmente los últimos 100 años, hemos visto una separación de las grandes mentes científicas a lo que es al ateísmo. La mayoría de los científicos en los últimos 100, antes de los 100 años, la mayoría eran teológicos. La mayoría creían en Dios. Muchos de los principios que tenemos ahora en ciencia fueron fundados por personas que tenían una fe en el Señor profunda. Y fue su amor al Señor que los llevó a lo que es la disciplina de descubrir. La ciencia, ¿verdad? Así que no seas engañado por lo que es la mentira de lo que es la filosofía atea. El ateo dice, no creo en Dios porque no puedo creer. Y eso nunca es verdad. El ateo decide no creer en Dios, no porque no puede creer, sino porque ha decidido no creer. Y la mayoría, si ustedes pueden estudiarlo, la mayoría de las personas que son ateas se convirtieron ateos a través de tragedias que sucedieron en su vida que ellos no podían reconciliar con la creencia en Dios y decidieron a ese momento desconectarse. ¿De qué? De Dios. Okay. Y la razón por cual los ateos no creen, no es porque no hay suficiente evidencia, porque ellos dicen, bueno, si Dios estuviera ahí, que se presente aquí mismo. Ese no es el argumento. La razón por qué la gente, ateos, no creen, no es porque no hay evidencia suficiente, es porque si aceptaran la evidencia que hay, tuvieran que cambiar su manera de vivir. Y es mucho más fácil simplemente vivir sin un descuido, sin pensar en lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es verdad, lo que no es verdad, y simplemente dejar que la vida tuya siga para adelante. Si tú tienes que reconocer que hay un Dios, entonces con esa misma convicción, tú el próximo paso, tú tienes que hacerte la pregunta, ¿qué es lo que Dios espera de mí? Y eso es lo que mucha gente en el ateísmo no quieren hacer, por eso es conveniente no creer en Dios. Porque si no creo en Dios, entonces, bueno, no tengo que entonces dar cuenta. Por lo menos eso es lo que pienso. Porque aunque usted y yo sabemos lo que creemos en la Biblia, sabemos que eso no es verdad. Y ese es el caso con la historia de hoy. Pablo estaba viajando a una de las ciudades más grandes en el Imperio Romano. ¿Cómo se llama? Atenas. Que era en la provincia, o no la provincia, pero en la península de Grecia. Y en esos tiempos, quiero que se fijen que las ciudades más grandes, okay, más conocidas durante esos tiempos, okay, eran Roma, era Atenas y también era Alejandría en Egipto. Las tres ciudades, había unas cuantas más, pero Corintio también era una ciudad bastante grande, pero en Atenas, cuando Pablo entró, él se quedó asombrado. ¿Por qué? Porque en la ciudad de Atenas, Atenas estaba conocida por sus academias igual que Alexandria. Tenía uno de los colegios, una de las universidades más grandes durante esa etapa, estaba presente ahí en Atenas. Y estaba conocida su sociedad como la ciudad de los filósofos, ¿se dice? Los filósofos famosos. Y aunque tenían tanta academia, tantas personas intelectuales, tantos filósofos grandes, no realmente eran abiertos de mente. Y seguimos con ese tema. Okay. Una de las razones por qué sabemos que no estaban abiertos de mente es porque, interesante, que Pablo viajaba a muchas ciudades y casi en todas las ciudades él estableció una iglesia, las ciudades mayores. Pero nunca ha visto una iglesia, nunca, por lo menos él nunca pudo establecer una iglesia en Atenas. ¿Y por qué? Porque lo que era la inteligencia, supuestamente, la inteligencia del pueblo en Atenas no permitía que ellos hicieran el compromiso para seguir a Cristo. El problema no era que ellos no creían en la verdad, el problema es que ellos no buscaban la verdad. Viene el tren. Si viene el tren, hay que pagar el boleto para entrar al tren. $50 de multa. Dale ahí un sobre. Entonces, escúcheme bien, porque esto es bien similar a la sociedad donde vivimos hoy. Hay diferencia entre buscar información y buscar la verdad. Hay mucha gente que quieren más información, pero que no están interesados en buscar la verdad. Y eso, el problema con eso es que si tú no estás buscando la verdad, tú nunca vas a encontrar la verdad. ¿Por qué? Porque aquellos que encuentran la verdad son aquellos que buscan a la verdad. Y vivimos en la sociedad donde hay mucha gente que están buscando, yo quiero una nueva historia, yo quiero algo nuevo, dame una nueva idea, háblame de la tecnología, háblame de la noticia, háblame de muchas cosas. ¿Por qué? Porque quiero más información. El ser humano que tiene esa clase de interés, ¿ok? Queremos aprender más, pero las personas en Atenas tenían esta característica, que querían más información, pero no estaban interesados en la verdad. Por eso cuando Pablo viajó a la ciudad antes de llegar a Atenas, dice que muchos de los judíos creyeron en Berea. ¿Y por qué creían en Berea? Porque estaban buscando la verdad, no buscando información. Cuando tú buscas la verdad, tú vas a encontrar. Entonces mira, el versículo 13 dice que cuando los judíos en Tesalónica aprendieron que Pablo estaba predicando la palabra en Berea, ellos fueron ahí a causar problemas. Versículo 14 dice que los creyentes actuaron en una vez, ¿ok? Y enviaron a Pablo a la costa. Versículo 15 dice que lo llevaron hasta Atenas. Atenas era famoso no solamente porque era un centro intelectual y académico, pero era famoso por los templos y las estatuas que tenían. Mucho cual todavía están presentes hoy en día. Y aunque atenienses, ¿cómo se dice? ¿Lo dice ahí? Ustedes también están confundidos. Atenienses. Amén. Los atenienses eran bien religiosos y estaban bien entusiasmados para discutir y hablar sobre la religión, pero no tenían un nivel espiritual muy alto. ¿Por qué? Porque básicamente querían hablar sobre la filosofía de lo que era la religión, la filosofía de las diferentes ideas y teologías, okay, pero no eran afectados por esa religión. Y ellos entraban a la conversación religiosa simplemente para ser estimulados mentalmente. ¿Tú nunca has conocido personas así que son sumamente inteligentes, que les gustan simplemente hablar? ¿Por qué? Porque para ellos la estimulación es en la conversación de algo nuevo. Así eran las personas en Atenas. Hay mucha gente que son así, que son intelectuales en nuestra sociedad, que le encantan hablar sobre las ideas, le encantan hablar, coger nueva información, pero es difícil para ellos comprometerse a Cristo. Había un filósofo durante el tiempo de Pablo que se llamaba Apolonios. Apolonios reprendió a los atenicienses, atenienses, lo reprendió, ¿por qué? Porque tenían festivales a sus diferentes dioses, ¿okay? Tenían lo que era la semejanza de un pueblo religioso, pero también le encantaban ver a las personas ser asesinadas en lo que eran los juegos de gladiadores. Así que estaban adorando en sus templos por la mañana y por la tarde estaban gritando para que uno mate a otra persona. Entonces había que una gran hipocresía, había un gran conflicto en los pensamientos y aún el mismo uno de sus propios filósofos le dijo que lo reprendió porque por esa falta que ellos tenían, ¿okay? Y ahora la ciudad misma, la ciudad Atenas, estaba nombrada después de una diosa griega que se llamaba Atena, ¿okay? Atena supuestamente era, en mitología griega, era la diosa de lo que era inteligencia, sabiduría, civilización, también justicia y estrategia militar. Supuestamente ella era una hija del gran dios Zeus, ¿verdad? Entonces, mira lo que dice el versículo 16, que cuando Pablo estaba esperando por ellos en Atenas, él estaba molesto profundamente, dice aquí que estaba, observó usted que, versículo 16, estoy yo equivocado, ok, es que no puedo ver con los espejuelos, yo no me pongo los espejuelos, mientras Pablo los esperaban en Atenas, le dolió el alma, dice la Nueva Versión Internacional. Le dolió el alma que cuando vio todos los ídolos, la ciudad estaba llena que de ídolos. En otras palabras, donde quiera que él estaba, habían ídolos a los diferentes dioses. Había un dicho romano que se burlaban de los griegos, especialmente los griegos que estaban en Atenas. Dice que es más fácil encontrar un dios en Atenas que un hombre. De todos los diferentes dioses que ellos adoraban. Okay. Entonces, si tú viajabas a Atenas, habían unos cuantos puntos de interés mayor. Okay. Habían dos lomas grandes. En dos lomas, en una loma había algo que se llamaba el Acrópolis. En otra loma había un lugar que se llamaba el Areópagos, ¿ok? Entonces era el tercer lugar de interés era el mercado, que se llamaba también el Agora. Cuando Pablo vio todos los ídolos, dice que vio todos los ídolos en la ciudad, pero también seguro que él se estaba refiriendo a una de las lomas. En una de las lomas que se llamaba el Acrópolis, había muchos templos. El templo famoso que todavía está hoy, que tú puedes visitarlo hoy, se llamaba el Partenón. ¿Partenón? El Partenón era un gran templo que fue edificado que para el beneficio de la diosa de esa ciudad, Atena. Y ahí veías muchas estatuas, ¿ok? Entonces, en esa loma, ¿ok? En la ciudad podías ver la loma, podías ver el Parteón, podías ver todos los templos alrededor del Partenón, ¿ok? Entonces, podías ver otra loma. En la otra loma estaba un lugar que se llamaba el Areópagos. El Areópagos, ok, literalmente se refiere a la loma de Ares. Ares, ok, Ares era el dios griego de guerra, supuestamente hermano de Atena. Okay. El equivalente en los dioses romanos era el dios Mars, por cual algunos en su Biblia tienen la traducción Loma de Mars. ¿Por qué? Porque lo traducieron en nombre. En esta loma es a donde los líderes civiles tomaban decisiones de todas las filosofías, de todas las leyes, de todo lo que era casos civiles, casos criminales, aún casos religiosos. Por eso, vamos a ver, ellos llevaron a Pablo a esta loma para que Pablo hablara con ellos sobre lo que él estaba diciendo. Así que siguen conmigo, mira el versículo 17. Cuando él estaba en la sinagoga, versículo 17, él razonó con los judíos y los gentiles que temaban a Dios. Y él habló diariamente en el mercado a todos que estaban ahí. Y él también, versículo 18, tuvo un debate con los epicúreos y los estoicos, que eran dos clases de filosofías. Los filósofos epicúreos, creían, igual que creemos hoy, que lo más importante es la felicidad. Yo simplemente quiero ser feliz. ¿Nunca has oído eso? Que lo más importante es que el Señor te dé felicidad, mi amor. Okay. Y lo interesante es que eso es lo que ellos más creían, es que ellos creían en que la búsqueda de la felicidad los iba a llevar a un lugar de paz. Lo que más buscaban era paz. Ay, lo que más yo quiero hoy, pastor, es paz en mi hogar. Okay. ¿Por qué hay tanta gente que se prestan a lo que es los placeres de la vida y los vicios y el materialismo? Porque piensan indirectamente que esas cosas le van a dar paz. Entonces, los filósofos epicúreos, ¿se dice aquí? ¿Cómo se dice? Epicureans. ¿En qué versículo está? Yo estoy ya perdido, hermano. Usted tiene que ayudarme. ¿Dónde están ustedes? 18. 18, ok. Epicureos. Ahí dice, ok. Los epicureos, ok. Lo que ellos estaban buscando es una mente que ya no era, que ya no estaba molesta. Una mente libre de tormentas, libre de conflicto, libre de necesidad. Por eso muchos de ellos decidieron no creer en dioses, fíjate. Y muchos creían en dioses, pero no creían que los dioses eran activos que en la vida de los seres humanos. Ahora fíjate por qué ellos enseñaban eso. Porque ellos querían que las personas pensaban que si Dios no estaba interesado en su vida, entonces cómo ellos actuaban no importaba. Entonces, ¿por qué? Porque ellos querían dirigir al pueblo, llegar a un lugar de paz. Tú tienes que tener paz. Así que está bien que tú te prestes a todos los placeres, porque no había nada que ellos no permitían. Okay. Simplemente, ¿por qué? Porque querían la felicidad que supuestamente iba a traerle la paz. Eso era su pensamiento primordial. Y los dioses para ellos eran unos dioses pasivos, unos dioses que no están conectados con la carrera humana. Entonces, Pablo se encontró con esta clase de filósofos. Pero también se encontró con otros filósofos. En el versículo 17 dice... los estoicos. Los estoicos creían que uno tenía que superar todo en la vida sin ser afectado emocionalmente. Alguien se muere, está bien, es parte de las leyes naturales. El hecho de llorar por alguien que murió, ¿por qué vas a llorar? Porque eso es normal. Alguien se enfermó, no te molestes. ¿Por qué? Porque eso es parte de las leyes naturales. Eso es lo que sucede. Entonces, si ustedes conocen a las películas de Star Trek, okay, en Star Trek hay una figura que se llama el doctor, o no el doctor, se llama Spock. Spock es una persona que nunca enseña emoción. Te ganaste el Powerball de 1.4 billones. Está bien. Tu mamá, tu esposa, todos tus hijos se mataron en un fuego. Está bien. No emoción. Nada. No. Entonces, ellos trataban de manejar sus emociones, poner sus emociones bajo de control, porque todo para ellos era basado en lo que era lógico y lo que era razonable. Y eso es lo que ellos enfatizaban. Y también tenían un sistema de disciplina. Eran personas disciplinadas. Ellos eran, y por eso tú lo ves en la Biblia, porque ellos estaban opuestos a lo que era la ideología o la filosofía de los epicureos. Los epicureos estaban en conflicto, pero aunque estaban en conflicto, no quiere decir que no estaban en debate. Siempre estaban entrando en debate. Entonces, mira la segunda parte del 18. Dice que cuando Pablo les dijo sobre Jesús y la resurrección, gloria a Dios, dice, ¿qué es lo que está diciendo este hombre? ¿Ok? ¿Qué quiere decir este charlatán? Dice la Nueva Versión Internacional. Okay. ¿Qué es lo que está tratando de decir? Estas ideas extrañas. Ellos le dijeron, dice que él está predicando, parece que está predicando sobre unos dioses extranjeros. Mira el versículo 19. Dice que lo llevaron al alto concilio, el Areópagos, la segunda loma, donde todos los casos civiles y los casos criminales y los casos religiosos estaban determinados. Lo llevaron ahí, ¿para qué? Para que él hablara con aquellos que estaban tomando decisión. Ven y dilo sobre esta nueva enseñanza. Versículo 19 dice, el versículo 20 dice, ustedes están diciendo cosas extrañas y queremos ver sobre todas estas cosas. Mira lo que dice el versículo 21 acerca de la característica, la calidad de las personas en Atenas. Dice que debe ser explicado aquí que los que versículo 21 dice es que todos los atenienses y los extranjeros que vivían ahí se pasaban el tiempo sin hacer otra cosa más que escuchar y comentar de las últimas novedades. Imagínate eso. ¿Vas a trabajar hoy, mi amor? Sí. ¿Para dónde vas? Voy para la loma. ¿Qué vas a hacer en la loma? Vamos a hablar. Vamos a entrar en debate. Vamos a discutir nuevas ideas. Y eso es lo que se prestaban. Se prestaban simplemente a hablar sobre diferentes temas y todas las clases de temas. Y ellos tomaban todo su tiempo discutiendo las nuevas ideas. ¿Ok? Entonces, cuando él se encontró con estas dos clases de filósofos, ellos estaban interesados en lo que él estaba predicando. Y lo que es interesante sobre este caso es que donde hay mucha información, estamos en una etapa donde tenemos tanta información disponible a través de nuestros teléfonos, el internet, que lo que causa es que muchas personas no tomen decisión. ¿Por qué? Porque yo creo la importancia de recibir información. Yo creo en el conocimiento es importante. Ningún cristiano debe ser ignorante. Tú debes ser una persona preparada. Los jóvenes, tú sabes, lo animamos que se preparen, que estudien, ¿ok? Porque los estudios es bueno. Ser intelectual es algo beneficioso. Pero lo que pasa es que en esta sociedad hay tanta información y tú puedes virar a un noticiero y ese noticiero te dice algo y tú viras a otro noticiero y te dice algo completamente diferente. Y tú vas a un programa de ciencia que te dice algo sobre un tema, entonces otro programa te dice algo completamente diferente. Y lo que pasa es que con tanta información nos hemos convertido en una sociedad cínica, que no creemos que la verdad se puede conocer. Y así es como ellos eran. Okay, que tenían tanta información que entonces, bueno, es otra de las muchas historias que estamos discutiendo, de todas las ideas que estamos investigando, es una de las muchas, entonces no nos vamos a preocupar sobre buscar la verdad. Es otra cosa que tenemos que ponerlo bajo nuestro el gorro, el sombrero y mantenerlo ahí, pero no tomar acción. Y esa es la etapa donde vivimos hoy. Vivimos en lo que es una Atenas moderna hoy en el sur de la Florida. Personas que estamos llenos con tanta información, pero no queremos hacer compromiso. ¿Por qué? Porque nos hemos convertido cínicos. ¿Por qué? Porque un predicador dice una cosa, otro predicador dice algo completamente diferente. Un ateo dice que no hay Dios, otra persona dice que sí hay Dios, y como nos damos por vencidos que la verdad no se puede conocer. Eso es algo terrible. Eso es algo terrible, ¿por qué? Porque nunca vamos a llegar a la verdad sin aprender a buscar la verdad, ¿verdad? Tiene que buscar la verdad. Entonces hay mucha gente que son así, que son estimuladas por simplemente el conocimiento. Pero mira lo que dice Pablo a los romanos. Pablo dice a los romanos porque en Roma eran similar a la gente en Atenas. Pero en Roma Pablo escribió y le dice, profesándose ser sabios, ellos se convirtieron tontos. En otras palabras, se prestaban a buscar información, se hicieron como eran personas más inteligentes que los demás, y al final, dice Pablo, lo van a perder todo. Porque profesando que tengo un IQ sumamente alto, ¿ok? Conocimiento sumamente alto, ¿ok? Tu conocimiento no te va a llevar a los cielos. Tú puedes ser la persona más inteligente en el mundo, pero si tú pierdes el alma, entonces tú eres el más tonto del mundo. Entonces eso a donde se lleva Pablo. Mira el versículo 22. Entonces Pablo se paró delante del concilio, a donde estaba, en la segunda loma de Areópagos, y él les habló y le dice, hombres de Atenas. Dice, yo me he dado cuenta que ustedes son bien religiosos en muchas diferentes maneras. Porque cuando yo estaba caminando, yo vi sus muchos altares, muchos ídolos. Y uno de los altares tenía esta inscripción, al Dios desconocido. Entonces, imagínate, tiene muchos altares, tiene a la diosa Atena, tienen al dios Ares, tienen a los diferentes dioses de lo que es toda la mitología griega, que son literalmente docenas y cientos de diferentes dioses. Tienen un altar a cada dios, pero por si acaso se le olvidó un dios, no se preocupe, porque tengo un altar a un dios que posiblemente se nos olvidó, para que los dioses no se ofendan, ¿verdad? Y eso es lo que tenía. Entonces Pablo, eso le llamó la atención, al Dios desconocido. Ellos lo hicieron con la intención que de no ofender a los dioses, pero Pablo captó ese momento para decir, aquí es la entrada que yo tengo para hablarle sobre el Creador real, el Dios del mundo, ¿ok? Y me encanta cómo Pablo le habla, porque él les dice que aunque ellos se conocían como los intelectuales y los académicos y los profesores de la sociedad, mira lo que les dice. Si yo me doy cuenta que ustedes son bien religiosos. Oh, ¿cómo que soy religioso? Yo soy intelectual, yo no creo en nada menos lo que la ciencia y la lógica y lo que es la razón me enseña. No, ustedes son religiosos. Todo el mundo es religioso. Aún aquellos que dicen que no son religiosos, son religiosos. ¿Por qué? Porque el hecho de ser religioso, religión significa, ¿ok? Literalmente significa un sistema de creencia. Un sistema de creencia. Yo sé que muchas veces le hablamos a otras personas que no conocen al Señor. No estamos hablando de religión, estamos hablando de Cristo. Y sí, tenemos, hay una verdad en lo que estamos tratando de comunicar, pero todo el mundo tiene un sistema de creencia. Aún las personas que dicen que no tienen religión, al ateo que no cree en Dios, él también es religioso. ¿Por qué? Porque su sistema de creencia es que no hay Dios. Esa es su religión. Así que dice Pablo, yo me doy cuenta de que todos ustedes que son bien religiosos, el problema no es si tú eres religioso o no, porque todos tenemos un sistema de creencia y eso nos hace creer cierta religión, si podemos hacerlo así, sin ofender a algunos que están ofendidos con la religión. El tema es no si tú eres religioso o no, el tema realmente es si tú tienes la religión correcta. Tú tienes el punto de vista tuyo religioso, ¿está bien o no está bien? Lo que tú crees, es verdad o es basado en tu sentimiento o es basado en tu creencia, como tú fuiste criado, o es basado en tu tradición, o es basado en lo que tú oíste, o es basado en tu emoción. ¿Qué es realmente lo que tú crees? Pablo le dijo a este pueblo, ustedes son bien religiosos. ¿Por qué? Porque veo un altar y en este altar ustedes están adorando un Dios que ustedes ni siquiera conocen. Ni lo conocen. No saben su nombre, pero no quieren ofender los dioses, no quieren ofender. Y eran, en cierto caso, muy supersticiosos. ¿Sí? Supersticiosos, ¿ok? Entonces, él usa esta oportunidad para abrir la puerta para hablarles sobre el Dios verdadero. Podemos aprender mucho de Pablo. Y cómo él usaba las cosas comunes, las cosas de todos los días, que para empezar una conversación sobre el Evangelio. Jesús era un maestro sobre esto. ¿Te acuerdas cuando él se acercaba a la mujer samaritana en el pozo, en el Juan 4, que él estaba, le preguntó que tomara, yo quiero, dame algo de tomar? Y dice, ¿por qué tú me preguntas a mí si yo, que tú eres, yo soy samaritana y tú eres judío? Y él le dice, si tú supieras que te está pidiendo agua, tú me pidieras a mí. ¿Por qué? Porque el agua que yo le doy tomará y nunca va a tener sed otra vez. ¿Okay? ¿Viste eso? Entonces, ¿qué es lo que está? Él tomó algo común, ¿ok? Y en tomar algo común, ¿ok? Él lo convirtió y le abrió la puerta para una conversación espiritual. Eso es algo que nosotros tenemos que aprender. Señor, ¿por qué? Porque todos los días entramos en conversación común. Ok, y no hay nada malo con eso, pero ahora vamos a tomar un próximo paso. ¿Cuál es el próximo paso? Señor, ¿cómo puedo yo convertir esta conversación tan casual, tan común, en algo que posiblemente pueda empezar una conversación espiritual y profunda y que tenga implicaciones eternas? Porque eso fue exactamente lo que él hizo. Tomó algo conocido y le trajo algo desconocido para abrir la puerta para presentar lo que era el Evangelio. Y usó eso como el punto para entrarle en esta nueva conversación. Y ahora, fíjate en el versículo 23, dice, este Dios quien ustedes están adorando sin conociendo, okay, es el Dios que yo le estoy hablando. Él es el Dios que hizo el 24, el Dios que hizo el mundo y todo dentro del mundo. Y ahora, ¿qué es lo que está haciendo él? Él está compartiendo sobre el Dios. No tiene que ver con los dioses. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando, el Dios este creó esto, el Dios este creó el mar, el Dios este crea las tormentas, este Dios cree lo que es las aguas, este otro Dios cree diferentes cosas, esta diosa está responsable por el amor, este Dios está responsable por la reproducción. Tenían tantos dioses, todos estaban encargados de una parte de vida que ellos estaban observando. Dice Pablo, no, déjame decir, no estaba yendo en contra de ellos, ¿ok? No estaba contradiciéndolos, pero estaba hablándoles sobre el Dios eterno. Hay un Dios. Y ese Dios, ok, creó el mundo y todo dentro de él. Y no le dijo que no es lo que ustedes creen, pero ellos inmediatamente hubieran hecho la conexión. Ok, él es el Dios de los cielos y de la tierra, ¿verdad? Okay. Él no vive en templos. Ustedes que tienen una ciudad llena de templos, que se creen que los dioses viven en esos templos y que viven su vida basado en no ofender esos dioses. Okay. Y las manos humanas, versículo 25, okay, no pueden servir a las necesidades del Dios que yo te estoy diciendo. Porque no tiene necesidad. Los dioses que ustedes han creado tienen una necesidad. Tú tienes que hacer un sacrificio. Y tú tienes que poner una manzanita a la Virgencita de la Caridad. Tú tienes que ponerle, ¿qué? Una calabaza al San Lázaro. Tú tienes que darle algo. Pero el Dios que yo te hablo, él no tiene necesidad. Él no necesita nada de ti. ¿Verdad? Aleluya. Ok. Él no tiene necesidad. Porque él mismo es el que da vida. Él es el que da espíritu y todo, y Él es el que satisface cada necesidad. En otras palabras, quiero que tú pienses, que el pueblo religioso piensa, ¿cómo yo puedo satisfacer a Dios? Pero dice Pablo, no se trata de tú satisfacer a Dios, se trata de Dios darte a ti el hecho de respirar, y Dios el que te da satisfacción a ti. Gracias, Señor, ¿verdad? Okay. Y dice que versículo 26, y dice que de un hombre, ahora cambia el tema, okay, Dios puedo creer, pero ahora vamos a hablar sobre el hombre que Dios envió, versículo 26, de un hombre, él creó todas las naciones alrededor del mundo, y él decidió antemano quién debe de levantarse y caer, y determinó que las fronteras de cada uno, y 27 dice, por este propósito, su propósito para estas naciones era que ellos buscaran a Dios y posiblemente encontrar, dirigir su búsqueda a Él. Aún Él no está lejos de ninguno de nosotros. Fíjate lo que dice Pablo. ¿Por qué? Porque los dioses para ellos, para los epicureos, Dios estaba lejos. Estaba lejos. Dice, no, el Dios que yo te hablo está a mano, está cerca. Está cerca a todos de nosotros. El Dios que tú adoras, hermano, está cerca a ti. Está cerca a ti. Tú no tienes que sacrificarte. Tú no tienes que hacer los sacrificios que hacen en algunas religiones que se someten a su propio sufrimiento para posiblemente captar la atención de Dios, para que el Diosecito le den lo que ellos desean. Dice Pablo, no, Dios está a mano. Dios está cerca, más cerca de lo que tú crees. Gracias, Señor. Así que Él está sentado al lado mío. Está sentado al lado tuyo. Es que Él está cerca. Gloria a Dios. Él está cerca, ¿ok? Y dice que en versículo 28, que en Él vivimos y nos movemos y existimos. Tu vida viene a través del Señor Jesucristo. Tú existes a través del Señor Jesucristo. Y sigue, creo que sigue. Mira, brinca el 30. Dice, Dios en tiempos pasados sobremiró la ignorancia del pueblo. Pero ahora Él le dice a todas las naciones, le manda a todas las naciones que se arrepienten y que se viren a Él. Ahora viene el mensaje, ¿verdad? Porque Él ha determinado un día para juzgar el mundo entero a través del hombre que Él ha apuntado. Mira el versículo 32. Cuando ellos escucharon a Pablo, un verso antes. Dice que Él ha determinado un día para juzgar el mundo con su justicia por el hombre que Él ha apuntado, y Él comprobó a todo el mundo quién este hombre era por levantarlo entre los muertos. ¡Pum! Ahí está la verdad. ¿Cómo tú sabes? ¿De quién tú estás hablando? De un hombre, una figura histórica que existió hace 50 años. En este caso, cuando Pablo les habló, esto hubiera sido ya casi 17 años, que hace 17, 18 años de este evento, el Señor levantó a su hijo entre los muertos. Y esto fue lo que lo convenció. Mira lo que el versículo 30 dice. 32, perdón. Dice que cuando escucharon que Pablo habló sobre la resurrección, ellos se rieron. Y algunos dijeron, vamos a escuchar esto más tarde. En otras palabras, muchos de ellos, no lo creo, esto es pura fantasía, no quiero ni prestarme a eso, se burlaron. Ok, escuchamos un poco más de esto más tarde, pero realmente no estaban interesados en esa verdad. Pero, gloria a Dios, que eso terminó la discusión de Pablo con ellos, pero algunos se reunieron a Pablo y se convirtieron a creyentes. ¿Por qué tú y yo debemos de declarar las buenas nuevas en una sociedad que son llenos de intelectuales? ¿Por qué? Porque siempre hay alguien que se va a convertir. Siempre hay alguien que, por muy inteligente que ellos son, sabes que el Señor va a afectar su corazón, afectar su mente, al punto que ellos van a decir, ¿sabes qué? Lo que tú dices, tú tienes razón. Y yo me voy a dar a buscar más de Dios. Porque lo que tú dices tiene sentido. Lo que Pablo dijo tenía sentido. Él estaba siguiendo que lo que los estoicos seguían, que era lógica y razón, él se lo presentó. Lo que los epicúreos necesitaban, que estaban buscando placer, ¿sabes qué? Pablo se lo presentó. ¿Qué es lo que dice el Señor? Dice, yo vine a darle vida y vida en abundancia. Que ese mensaje hubiera movido a cualquier filósofo epicúreo. ¿Por qué? Porque eso es lo que ellos estaban buscando. El placer, la paz, el príncipe de paz fue presentado, pero muchos lo negaron. Y solamente algunos lo recibieron. Pero no te dejes ser afectado por las pocas de personas que se convierten. Tú y yo tenemos que ser fiel. Y seguir siendo fiel a predicar. Y voy a compartir con ustedes, ya se me ha pasado el tiempo, pero solamente una o dos cositas bien breves, porque hay muchas cosas que podemos aprender de este encuentro o este evento en la vida de Pablo, y quiero compartir solamente algunas cosas. Es que lo que más yo veo aquí es que la ceguera, ¿sí? Ceguera espiritual, la ceguera espiritual en nuestra sociedad nunca ha estado tan alta. Nunca ha estado tan alta. Pero el hambre espiritual todavía continúa. En otras palabras, las personas tienen hambre espiritual, pero están ciegos espiritualmente. ¿Okay? Y no saben realmente lo que quieren. Y lo que pasa es que muchas de las personas piensan que la manera que ellos van a sentirse feliz, la manera que ellos van a sentirse en paz, es seguir la filosofía de los epicúreos, ¿no? Epicúreos. No. No, porque tú y yo sabemos, si hay alguien que yo estoy convencido que vivimos la vida de los epicúreos, somos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos dado la vida ¿a qué? A la búsqueda de la paz a través del placer, y llegamos a la conclusión que nunca podemos llegar a obtener esa paz a través de la búsqueda de placer. Sabemos que la paz no viene en esas maneras. Llegamos a esa conclusión. Okay. Pero el caso es que vivimos en una sociedad donde esta es la realidad, y mucha gente que tienen esa ceguera espiritual se prestan al materialismo, a los placeres. ¿Por qué? Porque esta misma filosofía todavía está tomando lugar en su corazón, en su mente. Tú y yo tenemos una gran oportunidad. La gran oportunidad es que podemos ser compañeros junto con Dios en ver las vidas cambiadas. ¿Por qué? Porque sabemos que el único que da paz eterna es Dios. Sabemos que el único que da gozo eterno es Dios. Sabemos que el único que nos da agua para tomar y que más nunca vamos a tener sed, que va a satisfacernos, es Dios. Él es el único que lo puede hacer, pero la razón por la cual tenemos una gran oportunidad es porque Dios quiere que nosotros seamos un equipo junto con Él en lo que es estas buenas nuevas, en traer otros al Evangelio. Entonces, la transformación lo hace Dios 100%, pero no sin nosotros. Alguien tiene que ser el trabajo de Pablo. Alguien tiene que presentar la verdad. Alguien tiene que empezar la conversación espiritual. Entonces la pregunta aquí es ¿cómo puedo yo empezar esa conversación? Porque tengo amistades y tengo compañeros y tengo personas que yo quiero, pero que tengo miedo a hablarles sobre las cosas de Dios porque estoy esperando que ellos me pregunten. Y es posible que tú no puedes esperar que ellos te pregunten, que tú tienes que ser la persona que está buscando la oportunidad para entrar, para iniciar, igual que Pablo. ¿Cómo fue que Pablo le entró? Simplemente él observó y hizo el comentario y entró en la conversación basado en lo que él observó. Nosotros podemos hacer lo mismo. Hay dos cosas que convencen a las personas que tú conoces acerca de la realidad del poder transformador de Cristo. Uno es el testimonio tuyo. Pero te hace falta más que tu testimonio. Porque Pablo usaba su testimonio, pero todavía no lo usaba. Lo que Pablo está haciendo ahora es con las personas que se prestan al conocimiento, él les entró con algo de conocimiento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo puedo yo iniciar una conversación, espiritual con una amistad mía? Bueno, y hemos hablado sobre esto en tiempos pasados, pero creo que algo bien, bien breve y bien rápido. Vamos a suponer, si alguien te pregunta, bueno, ¿qué tú haces en tu tiempo cuando no estás trabajando? ¿Qué son las gustas? ¿Qué son las cosas que te gustan hacer? ¿Qué son tus aficiones? Okay. Tú puedes decirle, bueno, me gusta la pesca, aquí tengo una vara a pescar, me gusta ver las películas, pero ¿sabes qué? A mí me gusta, estoy leyendo un gran libro cristiano, estoy leyendo algo que me habló en el Salmo, ¿sabes qué? Los domingos por la mañana yo voy a la iglesia, tú vas a una iglesia, tú sabes, los miércoles por la noche yo asisto a un estudio bíblico, yo estoy en compañerismo, okay. Todas estas cosas son maneras que tú puedes empezar, iniciar la conversación espiritual, que son algo que es bien común, que es bien natural. Entonces, ¿qué es lo que hizo Pablo? Pablo conectó, en otras palabras, él hizo un puente del Dios, el altar del Dios desconocido al Dios que él les quería presentar. Tú y yo podemos hacer algo igualito, ¿verdad? Podemos construir lo que es un puente. ¿Y cómo tú puedes construir un puente? Dame un ejemplo. Alguien está pasando por un mal rato igual que tú has pasado. Vamos a suponer que tú tienes algo que tú conoces, que alguien que el Señor sanó del cáncer. Tienes una amistad que ha pasado que tiene cáncer. ¿Sabes qué? Yo tengo un amigo que superó el cáncer y ¿sabes qué? Fue a través de la oración. O ¿sabes qué? Yo sé lo que es pasar por un divorcio, y lo que pasó, como yo pude superar, es que el Señor me dio fuerza durante este momento tan difícil en mi vida. ¿Sabes lo que estás haciendo? Tú estás construyendo un puente, algo común, tú se lo estás llevando para empezar, para iniciar esa conversación espiritual. Y puede ser con cualquier cosa, puede ser con música, puede ser con deportes, puede ser con actividades de los niños, cosas comunes, pero empieza la conversación. Señor, dame la sabiduría para yo empezar la conversación, para yo conectar cosas comunes con cosas espirituales. La otra manera que tú puedes hacer, empezar la conversación, es hacer preguntas. Nadie quiere una persona que le predique y que no le des tiempo a ellos responder o hacer preguntas. Por eso es importante, cuando tú haces preguntas, tú estás entrando a lo que es un diálogo en vez de un monólogo. Okay. El monólogo, yo hablo, tú escuchas, muy pocas personas responden así. Pero entonces, ¿qué tú puedes hacer? Tú puedes hacer preguntas. Cuando yo te dice que va, cuando yo fui criada en Cuba, y cuando yo fui niña en el campo, cuando yo estaba corriendo descalza, okay, cualquier cosa que ellos te dicen, tú puedes preguntarle, y tú fuiste criada, te criaron en una religión, tú eras católica, ¿qué es lo que? Y ahí es una entrada. ¿Por qué? Porque estás convirtiendo algo natural en algo espiritual, ¿ok? Una conversación. ¿Qué es lo que tú ves algo en la noticia? Wow, tú viste lo que hizo este candidato, tú viste lo que hizo ISIS, ¿ok? Eso es una conversación, ¿ok? ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Cómo tú piensas que Dios piensa sobre estas cosas? Tú estás introduciendo el concepto de Dios, ¿qué? A lo que está sucediendo normalmente en la noticia. ¿Qué tú estás haciendo? Estás haciendo preguntas. Tú sabes que yo te veo que todos los días tú vas al gimnasio y tú levantas pesas y tú miras tu cuerpo y tú tomas fotos así, ok, y yo veo que esto es importante, y yo creo lo mismo, que cuidarse es importante, cuidar de salud es importante, pero tú nunca has pensado sobre la salud espiritual. ¡Aleluya! ¿Qué estás haciendo? Estás cambiando la conversación a algo común para algo espiritual. Y eso es exactamente lo que Pablo hizo aquí en la loma del Areópago, aquí en Atenas. Lo mismo que él hizo, tú y yo podemos hacer. Y no solamente podemos hacer, yo te quiero decir algo, que tenemos que hacerlo. Tenemos que hacerlo porque el Señor nos ha enviado a esta ciudad, a este tiempo, ¿para qué? Para compartir con los demás. Compartir con los demás sobre la realidad del poder transformador de Jesucristo, el Hijo de Dios, que fue crucificado por nuestros pecados y fue resucitado para la promesa de la vida eterna. Tenemos que abrir la puerta y iniciar la conversación.
Thank you so much for having joined us today for this impacting message. I trust that God has touched your life through it and stirred in you a renewed passion for our Lord and Savior, Jesus Christ. Our Lord is faithful, and He wants to touch your life in a powerful way. He alone can meet your deepest needs and give your life meaning, no matter what situation you may be in right now. So be encouraged, friend. Trust Him, and be assured that I will be praying for you. If you are in the Miami area and do not have a home church, why don't you come out and join us? We are near the Tamiami Airport in Kendall and located at 12236 Southwest 128th Street. Our service times are Sundays at 9 a.m. in Spanish and 11 a.m. in English. God bless you. I look forward to meeting you soon.
Well, thank you for being with us. You've been listening to Pastor Dennis Penton and the audio ministry of Pure Heart Christian Center. It is our prayer that this message has been a challenge to your heart and your life. If you would like prayer, please call the church office at 305-969-7873. We would love to have the opportunity to connect with you in prayer. For more information about us, visit our website, www.pureheartchristian.org. And also, while you're on Facebook, make sure you visit us at the Pure Heart Christian Center page and click on Like Us. Until next time, may God's Spirit bless you mightily.